Con Cristina López Slichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El sector del turismo augura un muy buen verano tras las altas cifras de ocupación hotelera de este puente del primero de mayo. Ana Huertas.
Cristina, esa ocupación ha estado estos días por encima del 80%. Canarias y Andalucía han sido los destinos favoritos. Precisamente desde el centro de Málaga, mi recepcionista de un establecimiento hotelero nos ha detallado el lleno que han tenido.
Digamos que tenemos unas 180 habitaciones y la ocupación prácticamente es del 90%. Se ha notado sobre todo a partir del 10 de abril, que ya a partir de ahí es prácticamente 90% de ocupación. Se ha llenado todos estos dos últimos días.
Por cierto, que este domingo 5 de mayo los españoles celebramos el Día de la Madre con más reservas en bares y restaurantes. Muchos de ellos han colgado el cartel de completo gracias al empujón de este día, que ha supuesto un alza del 19% en las reservas con respecto al año pasado. Y a falta de una semana para las elecciones autonómicas de Cataluña, el presidente del Partido Popular, Núñez Feijóo, ha dicho que el socialista Salvador Illa no podrá presidir la Generalitat si Sánchez no lo autoriza. Mientras tanto, personalidades del mundo de la política, la cultura y la comunicación, entre las que se encuentran Fernando Savater, César Antonio Molina, Rosa Díez, Nicolás Redondo, Andrés Trapiello o Joaquín Leguina, han lanzado un manifiesto en el que piden que no se vote al PSC por no ser constitucionalista. El filósofo Fernando Savater ha subrayado en el fin de semana con Cristina que dar la confianza a Illa es dársela a Pedro Sánchez.
Desgraciadamente, nos hemos metido en un túnel dirigidos por el señor Sánchez, que es una plaga verdaderamente, y los socialistas se han convertido en parte de esa plaga y por lo tanto en colaboradores con los enemigos del país y con los enemigos de la Constitución. Claro, eso desde luego es malo y yo creo que además hay que aceptarlo así.
Te recuerdo que casi el 40% de los votantes del PSC piensan que la carta de Pedro Sánchez fue una maniobra electoral, según una encuesta de GAT3 que publica este domingo el diario ABC. Y más asuntos. El Papa Francisco ha pedido oraciones por los afectados en las inundaciones de Brasil, pero también por las guerras en curso, apostando por el diálogo para llegar a la paz. Palabras pronunciadas durante el rezo del Regina Caeli ante los fieles de la Plaza de San Pedro. Corresponsal Eva Fernández.
La Iglesia Ortodoxa celebra hoy la paz y el Papa les ha felicitado pensando especialmente en Ucrania, que vuelve a celebrarla en medio de la guerra.
Por favor, continuemos
rezando por la martirizada Ucrania que sufre tanto y por Palestina e Israel, que haya paz y que el diálogo entre ellos se refuerce y traiga frutos buenos. No a la guerra, sí al diálogo.
No a la guerra, sí al diálogo.
Y como en la plaza se encontraban presentes los familiares de los nuevos reclutas de la Guardia Suiza que mañana prestarán juramento, les ha dedicado palabras de cariño y agradecimiento por su servicio al Papa y a la Iglesia.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
En una hora arranca la jornada dominical en primera con Osasuna Betis. Ignacio Arzuaga.
Sí, el conjunto de Pamplona no se juega nada y el Betis necesita los 3 puntos para conservar la séptima plaza que le dé acceso a Europa e intentar escalar más posiciones. El resto de partidos, Celta-Villarreal, Valencia-Alavés y a las 9 de la noche, 2, Rayo-Almería y Sevilla-Granada. En motor, a las 10, Gran Premio de Fórmula 1 de Miami. Verstappen saldrá primero, Leclerc segundo y Sainz tercero. Fernando Alonso lo hará desde la 15ª posición. Así ha valorado Carlos Sainz el doblete de Ferrari para la salida.
Yo creo que lo bueno de tener a los dos coches ahí es que pensaremos, ¿no?, en encontrar alguna manera de batir a Max. No será fácil, porque la estadística dice que cuando Max sale primero normalmente es muy complicado de ganar, pero lo daremos todo y estamos en una buena posición.
Y en baloncesto, 2 partidos en juego, ambos en el segundo cuarto. Por ahora, Real Madrid 47, Granada 37, Básquet Zaragoza 35, Manresa 18.
Gracias, Ignacio. Continúas en COPE. Estás escuchando el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Ana Huertas. Nos juntamos a las 2 para el gran informativo Mediodía COPE. Y aquí empieza la más divertida de las horas de fin de semana, la última.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Oh, Perry, you really done something to me, you and I.
Viene una colega, que siempre es cosa pues muy familiar y muy íntima, porque Olga Ruiz Minguito ha trabajado y trabaja en Unidad Editorial y Servidora también estuvo allí. Yo estuve en el diario El Mundo, concretamente en el suplemento de reportajes Crónica, al menos 3 años con Miguel Ángel Mellado, que también ha sido maestro de Olga Ruiz, ¿verdad? Buenos días.
Buenos días, Cristina. Efectivamente, Miguel Ángel Mellado, bueno, me ha enseñado mucho de lo que sé de periodismo. Era jefe difícil, ¿eh? No era jefe al que se convencía enseguida.
No,
jefe difícil.
Quiero la foto del asesino. Sí. Y tú, pero por favor, pero ¿cómo voy a...? La foto del asesino. Por favor, pues la foto del asesino. Había que conseguir una cosa tremenda, vamos. Bueno, pues justamente de este recorrido en las redacciones, que es lo que tiene interesante lo que nos trae Olga Ruiz Minguito, nace un libro, una novela, que se llama así, La redacción. Y que se sitúa cuando la década de los 60 llega a su fin y en una revista de moda femenina. La verdad que en aquella época aquello era esencial, porque no era solamente arquitectura de ropa, no era solamente moda de los años 60, 70, 80, es que era el momento social, era la liberación de la mujer, era una redacción de mujeres, en el caso que refleja Olga Ruiz, en constante búsqueda de los temas con los que alimentar a la audiencia, pero sobre todo en búsqueda de sí mismas, ¿no?
Fíjate, era una redacción de mujeres que se habían formado ya en el periodismo, lo cual era algo ya una excepcionalidad, porque las mujeres generalmente no estudiaban carreras, ¿no? Como se decía entonces. Y luego, además, las que conseguían estudiar periodismo en las redacciones tradicionales de periódicos las apartaban a los temas que se consideraban que eran los temas de mujer. O sea, la moda, la belleza, la psicología, porque la familia y el bienestar de la familia y de los hijos era competencia de la mujer, la cocina y poco más, ¿no? Y entonces estas mujeres tenían hambre de periodismo y de contar historias desde la primera fila de la actualidad, ¿no? Era otra cosa, tenían más
ambición.
Claro,
habla de una revista femenina, pero desde el año 2010 Olga Ruiz Minguito dirige Telva. Antes ha pasado por Marie Claire, por Vogue, por que se dice pronto. Así que su novela, que sale en Suma de Letras, pues tiene un recorrido muy mollar. Estamos ante tu debut de novelista. ¿Cómo lo llevas?
Bueno, tú ya te lo sabes. Para un periodista hacer una novela es... Bueno, era esa sensación de que se me desmandaba todo el rato la novela, claro, porque los periodistas tenemos la información. Los periodistas que trabajamos en papel tenemos la información y a continuación escribimos, hacemos la entrevista, escribimos, hacemos el reportaje, tenemos todas las entrevistas, escribimos. Y aquí yo lo que tenía es unos personajes dibujados, tenía lo que quería que pasara hasta la mitad de la novela y luego a partir de ese momento la novela se apodera de ti, la novela te lleva. Yo decía, esto se me desmanda, Dios mío. En fin, Pero bueno, luego al final siempre sabes que la realidad siempre supera la ficción y cuando tenía que plantearme si tenía que matar a alguien o tenía utilizar un veneno para asesinar, o porque en esta novela hay de todo, hay espías, es un poco de novela negra, hay asesinatos, hay romance, hay amor, no hay sentimentalismo, pero sí todo eso. Y hay mucho periodismo vibrante, ¿no? Y la sensación era siempre que se me desmandaba. Pero yo creo que eso es algo que nos ocurre a los periodistas, que es como se me desmanda y tener que atarla de nuevo. Pero bueno, yo lo que espero es que la gente se divierta leyendo.
¿Y en qué medida el entorno social es un mero contexto o es un protagonista de esta novela?
Es un protagonista, porque al final... Yo creo que todas las redacciones, y tú has trabajado en muchos medios de comunicación y las conoces bien, al final son una traslación a pequeña escala de lo que es la sociedad. O sea, ahí, en este caso, era una redacción femenina, no había hombres más que el editor, ¿no? Pero es una redacción femenina en la que había mujeres de diferentes ideologías, más o menos conservadoras, más o menos liberales, más religiosas, menos religiosas, pero todas sí que tenían una... de diferentes clases sociales también, Pero todas sí que tenían algo común, ¿no? Que era hambre por contar buenas historias y hambre por salirse de ese esquema de lo que tradicionalmente se esperaba de las mujeres, ¿no?
Son unos años, además, los 60, que realmente resultan muy ilusionantes, porque se produce el cambio de la posguerra y de los ecos de la guerra civil y de la miseria y de todo el tiempo de levantamiento de Madrid, de España, de la posguerra, que fue dificilísimo, y empieza a abundar ya una época nueva. Los 60, los 70, con la visita de Eisenhower, con la llegada de los americanos, con las aperturas al mercado de los coches y al mercado inmobiliario, ya es otra cosa.
Absolutamente. O sea, por una parte hay, o sea, es lo que tú estás explicando, en las instituciones están copadas por personas que han estudiado fuera, que saben idiomas, que tienen relaciones con las cancillerías, que son economistas de Estado, abogados de Estado, gente muy preparada que ya está en las instituciones del Estado. Por otra parte, hay una clase social que sabe idiomas, que se ha podido educar fuera. Por una parte, también están las folclóricas, todo ese universo de Concha Piquer, que era una mujer absolutamente adelantada para su época, porque ella viajaba y su marido se quedaba al cuidado de la hija, ¿no? Y ella viajaba por todo el mundo con ese talento extraordinario que tenía, ¿no? O Carmen Sevilla, o Sara Montiel, todas estas mujeres, ¿no? Que hacían las Américas, que se iban sin saber idiomas, pero que volvían con un conocimiento tremendo. Bueno, pues todo eso, yo creo que era un caldo de cultivo, ¿no? Y la publicidad y lo que tú dices, y los americanos, y la música, y los Beatles, todo eso era un caldo de cultivo para que se empezara a atisbar que era aquello que estaba a punto de suceder, ¿no? Que era pues la llegada de la libertad, ¿no?
De la libertad. Por eso yo llamé a mi novela, que está ambientada en el mismo ámbito, sí, que es nuestra infancia, en definitiva, sí, los tiempos modernos. Dana es la revista de moda que sale en la novela y dirige la protagonista, Mercedes Salvatierra. ¿Qué revistas de moda se leían en esos años del tardo franquismo?
Pues mira, se leían, para mí la gran revista, la revista moderna por antonomasia, de la que yo me he querido distanciar mucho porque tenía que poner a mí a las protagonistas de la novela en situaciones difíciles, ¿no? Pero para mí la gran revista, que nace en el año 1963, es Telva, sin duda. Es una revista que se aleja un poco de los canones que había hasta entonces, ¿no? Había muchísimas revistas femeninas, pero en todas, digamos que lo que es la parte familiar ocupaba una parte muy importante, ¿no? También en Telva, ¿no? Que tenía ese valor de cuidado de la familia. Pero desde el primer número de Telva, la directora de Telva de entonces, que se llamaba Pilar Salcero, empujaba a las mujeres a salir al mundo y a conquistar su libertad, a formarse, sal al mundo, trabaja, conquista tu libertad, ¿no? Eso en el año 1963, era una modernidad. Y luego ríete del feminismo, ¿no? Eso era auténtico feminismo, desde el principio, desde su nacimiento,
bueno,
auténtica modernidad.
Cuentas, y esto es interesantísimo, que a tu madre, hablamos ahora de la historia real de Olga Ruiz Minguito, que con 18 años empezó a trabajar en un despacho, sí. ¿Cómo la pagaban? Cuéntalo.
Pues mira, la llamaban Pilarín, que me parto, ¿no? Y entonces mi madre quería trabajar porque quería, mi madre, familia de 7 hijos, huérfana, ella la pequeña, huérfana de padre desde los 2 años, y mi abuela tiró adelante de los 7 hijos, tiró adelante de los primos que venían del pueblo para estudiar también, y se alojaban todos en una casa de 70 metros cuadrados en la calle Hortaleza, y mi abuela acogía, ¿no? Pero la realidad es que mi madre, o sea, en casa de mi abuela nunca sobró, pero nunca faltó, pero nunca sobró. Y entonces mi madre quería, igual que todos sus hermanos, trabajar. Tiene 18 años y le dice a mi tío que quiere trabajar, y mi tío le consiguió un trabajo donde la pagaban con bombones y con flores, ¿no? Y entonces mi madre decía, pero no.
¿Pero esto qué es?
Y la llamaban Pilarín. Y entonces mi madre decía, no, Pepe, es a su hermano mayor. Le decía, Pepe, que yo quiero, o sea, que yo quiero dinero para ayudar a mamá, a mi madre, ayudar a madre, decía, ¿no? Ayudar a mi abuela Elisa. Y quiero dinero para mis gastos, para no pedirle el jersey a mi hermana Conchita, que luego dice que se lo doy de sí. Pero la realidad es que le pagaban de esa forma. Duró 3 meses allí. A continuación consiguió un trabajo remunerado.
Hay que tener morro. Es curioso que, claro, la definición de lo femenino es bien controvertido, ¿no? Durante muchos años ha sido cocina, ropa elegante o no, en cualquier caso moda, hogar, decoración. ¿Esta concepción ha cambiado?
Sí, sin duda. Sin duda, yo creo que ha cambiado muchísimo. Y seguramente ha cambiado, o sea, no cambió en ese momento, donde creo que había efectivamente periodistas encargadas de otros temas, pero seguramente ha cambiado, a mi modo de ver, Cristina, no sé qué opinas tú, en nuestra generación. Nosotras somos de la misma generación, empezamos a trabajar a finales de los 80, y pudimos elegir lo que queríamos estudiar y pudimos elegir dónde queríamos trabajar. Y entonces ya no era solamente el coto de las revistas femeninas, que creo que han hecho un excelente, y las periodistas mujeres creo que hemos hecho un excelente trabajo, ¿no?, a lo largo de todos estos años para evidenciar, digamos, a mujeres con mucho talento que seguramente no salían en los periódicos ni en los medios conservadores, en los medios que tradicionalmente estaban copados por hombres, ¿no? Y ahí yo creo que hemos hecho un mecanismo de corrección muy importante de alumbrar a estas mujeres, de poner la mirada sobre ellas, ¿no? Pero yo creo que sí que, vamos, ha cambiado muchísimo, sin duda. Yo creo que hemos hecho un avance, o sea, en el terreno de la igualdad hemos hecho un avance de las mujeres que era absolutamente inimaginable en el año 60, cuando nació Telva, cuando mi madre empezó a trabajar y la llamaban Pilarín. O sea, es absolutamente inimaginable. Que quedan todavía cosas por hacer, evidentemente.
¿Y en qué sentido es ahora distinta una revista femenina?
Mira, para mí Telva, que es una revista que nació moderna, ya... entrevistaba a mujeres como Margaret Thatcher. Yo recuerdo, como hemos cumplido ahora el 60 aniversario y hace 2 años el número 1000 de Telva, he tenido que hacer una revisión, hemos hecho todo el equipo una revisión muy profunda de lo que se hacía, ¿no? La segunda directora de Telva, Covadonga Xi, ha cubierto la Vuelta Ciclista a España. Ha entrevistado a Margaret Thatcher cuando Margaret Thatcher no era ni siquiera primera ministra, era ministra de Educación. Hemos ido a la guerra de Irán. Hemos ido, evidentemente, hemos visto trabajar a los mejores fotógrafos de moda del mundo, pero hemos estado también en Caracas entrevistando a las mujeres de la resistencia a Nicolás Maduro.
Oye, ¿y llegará un momento que la revista femenina carezca de sentido? Quiero decir que en la medida en que hombres y mujeres tenemos el mismo interés, o sea, nos interesamos por la fotografía moderna, por la arquitectura, por la política, por la familia, por los animales, ¿ya carecerá de sentido la revista femenina?
No, porque yo creo que al final lo que sí que tienes es una mirada sobre las cosas. Yo no creo que exista literatura femenina o literatura masculina. No creo que exista una forma de liderar masculina o femenina. Yo creo que existe una forma de liderar, que puede ser la que sea, y que no depende del sexo de la persona que lo ejerce, sino a lo mejor de la sensibilidad o de la educación o de lo que sea. Pero lo que sí que creo es que existe una mirada de compensación sobre las cosas. Es decir, que siempre sí que ha habido una tendencia para lo que decíamos antes, para poner el foco en mujeres que a lo mejor no lo tienen en la prensa ordinaria. Y luego, sobre todo, también es el tiempo, ¿no? Ese tiempo que te hace trabajar, somos revistas mensuales, que te hace trabajar de una forma diferente la actualidad. Y eso para mí es muy importante.
Pero eso también se da en revistas como, ¿te acuerdas de Política Exterior, que llevaba Darío Valcárcel?
Sí.
O revistas como Cuo, o revistas como, quiero decir, que tienen otra cadencia y pueden tomarse más tiempo para hacer las cosas. No tiene nada con el hecho de ser mujer.
Pero fíjate cómo fotografiamos. Yo creo que, o sea, la importancia de la imagen que las revistas femeninas y las revistas mensuales le damos a esa... O sea, quiero decir, se cuentan historias con las imágenes, se cuida muchísimo la localización donde se ha hecho, se cuida la ropa, se cuida la imagen, se cuida que las fotos cuenten una historia también. Y yo creo que eso no existe. Mira, hace poco me entrevistaban en un periódico y me tenían que hacer una foto. Y yo estoy acostumbrada a que los fotógrafos con los que nosotros trabajamos retocan. Y entonces me llevan a un sitio y le digo al fotógrafo, que es un fotógrafo excelente, y le digo, bueno, de cualquier forma, digo, bueno, no te preocupes porque retocarás. Y se quedó anonadado, ¿no? Me dice, ¿cómo retocar? O sea, yo estoy acostumbrada a que trabajo la luz impresionantemente bien para no tener que retocar. Yo fotografío, preparo la foto y a continuación la mando,
publico,
¿no?
La
publico en el periódico, ¿no? Nosotros tenemos unas reuniones, no solamente para ver el punto de vista del reportaje, reuniones larguísimas a priori, antes de hacer la entrevista, antes de hacer el reportaje, si seguimos a la reina un viaje o si hacemos una entrevista con la embajadora de Estados Unidos, ¿no? Ahora a raíz de las elecciones americanas. O sea, intentamos tener un punto de vista sobre las cosas y un trabajo previo que yo creo que es muy importante. Y y el resultado yo creo que es diferente, ¿no?
Pues esta es la apasionante historia de una redacción. En unos años cruciales de apertura, de liberación, los años 60, los finales de los 60, pero construidos con el realismo de que en tantos años ha llevado Telva y conoce perfectamente el mundo de la revista femenina. Seguro que os va a resultar enormemente divertido y estimulante. Se llama La Redacción. La autora es Olga Ruiz Minguito, una gran periodista y compañera. Muchísimas gracias, Olga.
Ay, Cristina, ha sido un placer, de verdad, estar aquí tantos años después, ¿no? Muchas gracias.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
¿De qué se ha avergonzado usted que luego ha acabado haciendo, o poniéndose, o escuchando, o comiendo? Yo no pasaba del vaquero y la camiseta blanca, yo en mi armario, lo he comentado alguna vez, era el de Homer Simpson, vaquero y camiseta blanca. Y luego ya empecé pues a ponerme cosas.
La cuadrilla de amigos que yo tenía jugaban casi todos al golf. Y la cantidad de barbaridades que yo...